Estamos en las 10 en punto de la mañana. Nos vamos hasta la redacción a ver cómo evoluciona la parte más informativa del programa con nuestra compañera Antía Díaz. Buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Bueno, pues estamos pendientes a esta hora de la situación de los 19 marineros rescatados del pesquero gallego Pico Tres Mares, que naufragó ayer en el Pacífico Sur, a unas 1,000 millas de la costa de Chile. Están a la espera de ser recogidos por un buque de la misma empresa, después de ser rescatados ayer por un barco portugués tras producirse el hundimiento del pesquero después de un incendio. El pesquero pidió auxilio en la mañana de este pasado lunes al centro de coordinación en Madrid, después al de Chile, que coordinó el operativo en el que se dio aviso a buques en la zona. Era una noche temporal y fue un barco portugués, el Abón Músico, el que rescató a toda la tripulación, que había conseguido salir e instalarse en las balsas salvavidas y estaban en buen estado. En las próximas horas está previsto que sean trasladados a otro buque perteneciente a la misma empresa pesquera Guadalquivir. El capitán del barco relató, según Salvamento Marítimo, que el origen del siniestro estuvo en un incendio en la máquina que se extendió rápidamente sin poder controlarse. Los marineros tuvieron que evacuar el pesquero antes de su hundimiento. Siguen en el barco portugués. De momento no se sabe hacia dónde se dirigen y se prevé, como decimos, que la misma empresa de este pesquero sea quien recoja en otra embarcación a los tripulantes, que afortunadamente están sanos y salvos. En una mañana en la que tenemos además que hablar de más cuestiones, hablamos de turismo en los aeropuertos de todo el país y también aquí en Galicia. Los pasajeros aéreos internacionales han alcanzado los 6,7 millones de personas en febrero, es un incremento del 6,4%, según los datos de Tour España, que ha dado a conocer hoy mismo. Entre enero y febrero, España recibió más de 13 millones de pasajeros internacionales, registrando un incremento del 6,9% con respecto al mismo periodo de 2024. Han llegado de sobre todo a Canarias y Valencia, que fueron en términos absolutos las más beneficiadas con respecto a los turistas que llegan del Reino Unido, que son los que más proceden, de donde más proceden los turistas internacionales. De hecho, el Reino Unido trajo a España cerca de 1,3 millones de pasajeros. Alemania sería el segundo país. En febrero hubo casi 850.000 pasajeros que llegaban desde Alemania, y aquí fueron Baleares, Andalucía y Valencia las comunidades que se vieron más beneficiadas. Italia también ha crecido, en este caso un incremento muy importante que ha beneficiado a todas las comunidades, ojo, menos a Galicia y a Cantabria. Y el crecimiento más intenso, por los datos que se han conocido hoy, pues se ha dado sobre todo en Valencia. Por lo demás, en esta jornada varios apuntes más que destacar. Tenemos que mirar al Congreso de los Diputados, hay varios aspectos que hoy se van a tratar en el Congreso. Uno tiene que ver con el consumo de alcohol al volante. El Pleno del Congreso va a debatir este martes si España baja la tasa general de alcohol por litro en sangre o si permanece como está en la actualidad, en el 0,5. El objetivo es bajarlo a 0,2 gramos por litro, que es, por ejemplo, lo que ocurre en Estonia, Noruega, Polonia y Suecia. Varios 20 países del continente tienen la tasa en 0,5 gramos de alcohol por litro. Reino Unido y Liechtenstein están en 0,8. Hay cuatro países, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Chequia, que están en la tolerancia cero, es decir, no se permite nada de alcohol en sangre, y Lituania tiene ese nivel en el 0,4. El objetivo sería debatir si España baja un poco más esa tasa general de alcohol en sangre permitida. Y además, el Congreso va a regular también los grupos de interés y los regalos que reciben los diputados. El objetivo es mejorar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas con medidas como la regulación de los grupos de interés o de los regalos que reciben los parlamentarios. Dos apuntes más. Uno tiene que ver con el precio de la bombona de butano. A partir de hoy crece más de un 6% y va a costar 17,67 euros, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado. El precio máximo de venta de los gases licuados de petróleo envasados, en envases de entre 8 y 20 kilos, es decir, la tradicional bombona de butano, hay que recordar que no está liberalizado y se revisa bimestralmente el tercer martes de cada mes a través de una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas. Pues bien, desde hoy se sitúa en esos 17,67 euros. Un último apunte ya en materia internacional: el número de fallecidos en Gaza por los bombardeos de esta madrugada por parte del ejército de Israel se sitúa, según las últimas cifras oficiales, en 325. Son los que han sido hasta ahora trasladados a los hospitales, según las autoridades gazatíes. Israel ha decidido poner en marcha todos estos bombardeos de madrugada y de esta forma da por fin quitado el alto el fuego que duraba 90 días. Dice que lo hace porque jamás no ha aceptado ninguno de los términos de acuerdo que se habían planteado y jamás, por su parte, ha asegurado que con todo ello lo que está haciendo Israel es dar un futuro incierto a los rehenes que todavía quedan en Gaza.
Pues así de duraba la mañana, gracias a nuestra compañera Antía Díaz. Estamos a las 10 y 5, a las 11 volvemos hasta la redacción y mientras tanto hablamos de la vida.
Un café con Eva Millán, Radio Voz.
Esto de Gaza nos permite pensar que solo tenemos una vida y que en muchos casos somos muy afortunados los que podemos soplar velas, celebrarlo con la familia y vivir con toda la tranquilidad del mundo. Esto lo decimos porque tenemos un tema ahora, a mí me encanta particularmente, cada vez que podemos abordarlo a saco, como se suele decir habitualmente. Hasta las 12 con todos ustedes, con el doctor Jacinto Valverde, con una joven que nos va a encantar hablar con ella, es la ganadora de Despunte y la ilusión que tuvo después de sus estudios en la escuela Maestro Mateo, pues resulta que precisamente fue la encargada un poco del atrezo de los premios Maestro Mateo. Así que más feliz no puede estar quien nos va a ayudar a cerrar el programa. Con Alfonso Díaz vamos a darles un par de trucos para utilizar pues esos productos del descarte, para que ustedes sepan que en el Fórum Gastronómico se va a hablar de esto. Tenemos a Manuel Areán de Luna de Miel, pasados los 60. Que esto también vamos a recogerlo en nuestra siguiente entrevista. Y a Juan Carlos Pérez Varela, que la apnea del sueño pues tiene mucho de qué hablar todavía, que hay que estar muy despiertos para hablar de la apnea del sueño. Pero vamos a saludar, tenemos muchísimas ganas además. Ya, fíjense ustedes, ya la tuvimos, yo creo que fue por teléfono en aquella ocasión, a nuestra invitada, hablando de... quizá la figura del padre, que justo mañana es el Día del Padre, ¿no? Y hablaba de una situación de un padre castigador que al final de la vida pues abrió un poquito los ojos en la sal. Y ahora vamos a hablar de la madre y del papel de la madre en este día anterior al Día del Padre. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es saludar a Sibila Freijo. Sibila, buenos días.
Hola, buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
Y nosotros encantada de recibirte y de hablar de tantísimas cosas que tenemos que hablar. Pues fíjate, de tener una agenda para que no se nos olviden las cosas, de tener unas gafas que podamos leer el ordenador aunque la letra pues sea gigante, de decir, anda, pues yo qué sé, tengo que tomarme un café para tener un poquito más de energía, la piel luminosa, la luz que no me afecte. Esto es así y así es.
Esto no hay más. Hecho que hay. Como esto de los 50 es bastante tremendo y bueno, en la novela se trata de desestigmatizar un poco la edad, el edadismo, la menopausia y todas nuestras crisis de señoras de 50, de 55, que estamos ahí, ¿no? Con un pie en una parte y otro en otra.
Dicen que la gran mayoría, la gran mayoría, porque también pertenece a esa generación del baby boom, y claro, nuestros compañeros de La Voz reflejan que dices, la menopausia se está visibilizando ahora porque es un gran negocio. Sí. Claro, todo lo que tenga que ver con estas edades es un gran negocio porque sí. Es el baby boom también, ¿no?
Sí, se ha ido como poniendo de moda. A ver, es necesario ponerlo encima de la mesa, pero se ha ido poniendo de moda también y se ha ido visibilizando porque es un negocio que mueve millones. Pensemos en los suplementos estos de zinc, magnesio, que tomamos todas, en las terapias, en los crossfits, en los...
pestañas postizas.
En las pestañas postizas, en los tratamientos de belleza, las clínicas de estética. Entonces, al capitalismo le interesa que se hable ahora de menopausia y todas vamos como corderos al matadero a comprárnoslo todo, por supuesto.
Y eso de que los 50 son los antiguos 30, los 60 los antiguos 40, esto al final es una chorrada como la copa de un pino.
Una chorrada quizá. Como la copa, bien, de un pino. A mí me molesta bastante cuando me dicen, cuando dices tengo 50, pues parece que tienes 40, ¿no? Es como uno debe de estar bien con la edad que tiene y punto. No parece que los tenga, pero los tengo. Lo importante es tenerlos. Muy que parecer sí. que no los tienes. Entonces, lo importante es tenerlos, tenerlos bien, con salud y estar bien con la edad que tienes y punto. Y de lo de son los nuevos 30, son los nuevos 40, pues sí, chorradas.
Yo creo que lo mejor que se puede hacer también es quizá acercarnos a lo que queda de ahora en adelante, ¿no?
Sí, lo que sí que es verdad es que los 50 de ahora no son como los 50 de nuestras madres o de nuestras abuelas. Quizás porque nos cuidamos más y estamos más sanos, digamos, y tenemos más conciencia de nuestra salud. Quizás llegamos a los 50 de una manera mucho más, con mucha más energía y más activos que lo que pudieron ser nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces, ahí sí que se podría decir que los 50 son los nuevos 40, porque nos cuidamos más y seguramente vamos a tener mayor expectativa de vida por todo lo que nos cuidamos.
Y de hecho es muy habitual que digamos, es que yo no me imagino a mi madre o a mi abuela con un pantalón vaquero. Y ahora pues es, no te imaginas sin un pantalón vaquero o varios en tu armario, ¿no?
Porque poco a poco vamos también luchando contra el edadismo. ¿Cuántas veces hemos oído las mujeres de 50 de a partir de los 50 no se pueden enseñar los brazos, a partir de los 50 hay que tener media melena, no se puede enseñar las piernas? Es como, el libro va también contra esto, no se puede hacer lo que quieras. Mientras puedas y te dé la gana, puedes hacer lo que quieras. Entonces, también es verdad que hace años, pues comportamientos o cosas que hacemos ahora eran más raras, porque ahora se están poniendo los temas por fin encima de la mesa. Luchar contra el edadismo, empezar a hablar de la menopausia, empezar a hablar de temas que han sido súper tabús, como pues eso, los problemas sexuales masculinos, la regla, la menopausia, las relaciones tóxicas entre madres e hijas. Muchas cosas son las que aborda la novela, que creo que...
Y muchos tipos de madre y muchas situaciones que también me gustaría preguntar, ¿por qué? Porque ahora sí, antes, ¿no? Porque ahora se puede hablar de todo esto y decir, aquí estamos y si somos invisibles, ¿qué más da? Que se pierde quien no nos vea lo que pueda haber, ¿no? Porque esto...
Claro.
Nos ponemos unos listones demasiado altos también.
Y somos muy malas también con nosotras
también.
Mismas.
No puede ser.
Hay que sacar, por ejemplo, el tema de la sustancia, que ahora está muy... que ha salido mucho, ¿no? Que trata de este tema entre la rivalidad de la joven y la mujer madura, ¿no? Cómo machaca la joven a la madura. Y lo que ha pasado al final, que Demi Moore no ha ganado el Oscar, que lo ha ganado una chica joven. O sea, lo que cuenta la película se ha visibilizado luego en la realidad, ¿no? Entonces, sí, estos temas son muy interesantes. La mujer siempre está exigida. O cuando es joven, que tiene que ser sexy y estupenda. Cuando es madre, tiene que ser madre trabajadora estupenda. Y cuando es ya madura, tiene que ser MILF, estupenda. Y luego, cuando es mayor, se la aparta, porque ya ha cumplido sus roles tradicionales de género y deja pasar a las millennials, ¿no? Que ahora aparta. Entonces, yo creo que la segunda ola del feminismo ha provocado que ya estos temas se puedan hablar con sinceridad y que las mujeres podamos decir, oye, es que no solo soy madre, es que soy mujer, es que tengo una profesión, es que tengo sueños, aspiraciones, que quiero mucho a mis hijos, pero que tengo otra vida también. Y oye, que lo más importante de mi vida soy yo, al fin y al cabo, porque si yo no estoy bien, no voy a poder hacer felices y atender a mis hijos, entre otras cosas. Entonces,
claro. ¿Eso tú no crees que lo pensaría tu madre, tu abuela, en su momento y con las circunstancias de su vida?
Sí, de hecho lo pensaron y actuaron en consecuencia, porque ni mi abuela ni mi madre tampoco asumieron mucho los roles que de madres
pues
perfectas.
Magda, ya me contarás.
Magda es el extremo total, porque Magda lo deja todo, pero bueno, también yo creo que Magda es un personaje de la novela, para que lo entiendan las oyentes, pero que en un momento dado también puedes entender por qué una mujer en un momento determinado decide dejarlo todo, porque esta edad es también muy fastidiada y es como que sientes a veces que el último tren a lo mejor va a pasar y tú lo tienes que coger. Imaginemos una persona que ha estado como 40 años encabronada, con perdón, en un matrimonio infeliz y que ve que o es ahora que tiene 55 o 60 o es nunca. Pues vas y te subes al tren, sea lo que sea y con todas las consecuencias. Eso es lo que le sucede a una de las protas de la novela. No vamos a hacer spoiler.
No, claro, porque además es que hay tanto que contar, nos lleva tantos... hay un tema que se me constantemente me está saliendo, que es el Woman del Callao, ¿no? De Juan Luis Guerra, esa versión, porque es uno de los puntos a donde nos llevas, al lago Titicaca, también sí. Otro punto. Bueno, podemos entrar ya un poquillo, ya veamos, sembramos, luego hay que recoger, y lo que siembres a lo largo de la vida también es posible que sea lo que recoges. Estas frases hechas ya deberían de desaparecer, en términos generales, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Pero yo creo que todo el mundo tiene, siembras y recoges y también tienes la capacidad de volver a empezar siempre, y eso es independiente de las que tengas. Uno está aprendiendo todo el rato y uno se puede caer y levantar todo el rato, y es falso eso de que llegada una edad no se puede cambiar de vida y no se puede volver a empezar. Entonces hay que tener energía y vivir la vida a cada momento y tener energía vital y pensar que todo se puede hacer cada día de nuestra vida hasta que estemos vivos. Es que es así.
Hay vida, como decía un amigo mío, hasta que no tienes una losa de piedra encima, claro, de la cabeza, ¿no? Bueno, nos metemos de lleno en eso de "Señora lo será tu puta madre", de Sibila Freijo. Dicho así, suena un poco, yo creo que a raíz de este título, todo lo que podamos leer nos impacta de la misma manera, porque seguramente muchas se sienten identificadas, seguro. Ellos a lo mejor no tanto, ¿no?
No tanto.
Aunque ya poco a poco van entrando, quizá, ¿o no?
Porque ellos son señores estupendos, siempre. Nosotros somos señoras barra viejas, cuando nos lo dicen. Entonces, a ver, sobre el título. Es un título bastante gamberro, irónico. Y yo creo que toda mujer de 40, 60 años que lo vea en la librería o en una revista, en un periódico, se va a sentir identificada. Porque es como el hartazgo este, la coletilla esta, que tenemos que oír a lo mejor 10 veces, 15 al día. Y es como, me parece muy edadista. No hay por qué repetirlo tantas veces y recalcarlo tantas veces, y a veces es como un poco con, lo dicen como un poco con maldad. Yo a veces noto como la maldad o la rabia, ¿no? Ves cuando te lo dicen por educación y cuando con maldad. Entonces, para mí, no sé, es bastante ya fastidiado ver que uno va cumpliendo años, envejeciendo. No hace falta que te lo digan 80 veces al día, sobre todo en restaurantes, basta con que me trates de usted. Y vamos a acabar un poco con el edadismo y esto de clasificar a las personas por edad y echarlo al cajón de los restos de fábrica, ¿no? Que es así como nos sentimos muchas veces.
Creo que va a ser duro este camino, me da la sensación. Y tú lo sabes porque dices, el libro más triste del mundo es nuestra propia vida.
Sí, porque nosotros a veces nos tenemos mucha pena nosotros mismos, ¿no? Estamos como ahí bastante metidos en nosotros y somos nuestros peores enemigos muchas veces, los que más nos machacamos, y las mujeres, vamos, no tenemos compasión con nosotras mismas, ¿no? Nos vemos al espejo y qué horror, qué ojeras, qué mala cara, qué depresión, qué todo. Entonces, por favor, un poco de compasión y un poco de ser amigas de nosotras, que ya bastante nos da la sociedad por saco, con perdón, como para que nosotras mismas también lo hagamos.
Claro que se pongan cuadros de flores en vez de espejos, para empezar.
No, o mirémonos con amor y con sentido del humor, sobre todo.
Sí, claro que sí. Bueno, hay... vamos a decirlo, varios tipos de madre, porque no solo están las de Ali Vero y Magda, sino, bueno, amigas que van contando también sus historias, que nos podemos ir haciendo composiciones del lugar, ¿no?
Sí.
Imagínense ustedes, pues son dos hermanas con dos vidas totalmente distintas, normal, distintas circunstancias vitales de cada una, son madres ambas, y a partir de ahí empiezan a establecer un poco lo que es el cambio de vida justamente cuando aparece la menopausia, ¿no? Todo lo que ello puede implicar, porque... bueno, pues es una cosa muy curiosa que indique un declive cuando estamos viendo que a partir de los 35 hay muchísimos casos ya, ¿no?
Sí.
Que no es algo que esté escrito con una asociada a una edad.
No, no, te refieres a la menopausia.
Claro, claro.
Sí, sí, sí. No, claro, hay mucha gente que le interesa y mucha desinformación, y mucha gente pues que tiene menopausias precoces no saben ni lo que les está pasando ni lo entienden porque no nos lo han contado. Como nos han contado la mayoría de las cosas que nos suceden a las mujeres, cuando se ha hablado de la regla, por ejemplo, cuando se ha hablado de los partos, así en la conversación, cuando se ha hablado de todo lo que nos pasa, no se habla casi nunca. Entonces, gracias a la segunda ola del feminismo, al Me Too y a todo esto, esto ha permitido poner estos temas encima de la mesa, lo cual es muy interesante. Y las maternidades es un tema espinoso, porque también por el hecho de estar capacitada reproductivamente para tener hijos y desear tenerlos, no significa que nos tengamos que convertir en esos seres de luz abnegados y sacrificados que nos atribuye la sociedad, ¿no? Seguimos siendo mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres que deseamos cosas, que deseamos cumplir sueños, que deseamos cuidar a nuestros hijos, pero no solo. O sea, cuando una mujer se convierte en madre, no se eclipsa toda su vida, como nos quieren hacer pensar. Y cuando los hijos se van de casa, tampoco se derrumba la vida. Otro tema que toca la novela, que me parece interesante, es el nido vacío. Cuando los hijos se van de casa, otro temazo, porque la vida se derrumba un poquito. Y esto lo digo por propia experiencia.
Sabes que entras a otra etapa, claro, todo vas quemando ahí.
Pero es un poco, es un duelo, es una especie de duelo y que hay que pasar, y se pasa mal al principio. Se pasa mal, pero luego puede ser un renacimiento maravilloso, porque por primera vez te ves dueña de ti, con posibilidades de hacer cosas y con libertad. Pero la libertad da vértigo también a veces,
Y en uno de los casos concretos de Señora no será tu puta madre, pues resulta que hay una protagonista que ya podría empezar a andar ese camino, pero llega su madre enferma.
Sí, es lo que les pasará a muchas de las oyentes, que estarán con todos los síntomas de la menopausia, su abanico, sus sofocos, sus insomnios, sus temazos de la menopausia, y aún encima tienen que lidiar con sus hijos adolescentes, a los que no entienden, y tienen que lidiar también a veces, o tienen que afrontar, pues el cuidado de padres enfermos. Y entonces una mujer se convierte en una especie de sándwich, o de queso en el sándwich, como aplastada por las circunstancias. ¿Y cuántas no habrá así, no? Que tienen que llevar sus días entre su día a día, entre todos estos frentes y fuegos que apagar.
Pero Ali tiene la mujer base, que es la voz de la conciencia, que corta alas.
Sí, Pepito Grillo.
Y que te va enderezando ahí constantemente. Sí. ¿Qué te quejas tú cuando alguien se queja? Sí, ya verás. Bueno, es un otro personaje mayor.
Sí, es un recurso bastante gracioso. Creo que todas tenemos dentro un Pepito Grillo, ¿no? O a veces hablamos solas delante del espejo, como en plan, ¿de qué te quejas? ¿Tú qué dices? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas con esas pintas? ¿O te estás todo el día quejando? Pues el Pepito Grillo de Alice, y se llama la mujer base, y es la que le pone los puntos sobre las íes.
Sin embargo, también pone los puntos sobre las íes cosas que pasan, como por ejemplo, un adolescente que se entiende bastante mejor con su abuela que con su madre.
Sí.
Esto también indica que bueno, que al final naces con una personalidad que la tienes toda la vida, puedes, como dicen normalmente, ¿no? Puedes ver el vaso medio lleno, medio vacío, puedes ir adelantando las etapas de tu vida y ya llegas a ellas plenamente preparada, hay de todo.
Sí, las abuelas son muy importantes. Yo siempre las cuido mucho en mis novelas, porque para mí han sido importantes. Entonces sí que es verdad que muchas veces generacionalmente no te llevas con tus padres y puedes establecer una relación como mucho más de confianza con una abuela y contarle tus cosas, ¿no? Cosas que a lo mejor incluso tus propios padres saben.
Lo del diario de gratitudes también es importante, ¿no? Eso lo dicen hoy, pues, quienes saben cómo van las cosas, ¿no?
Sí, pero bueno, hay mucha tontería también con todas estas cosas que nos quieren hacer, ¿no? De levántate a las 5 de la mañana, escribe el diario, luego haz crossfit, tómate el té, luego haz el yoga, luego te vas a trabajar, luego parece que no podemos como perder un minuto sin estar haciendo algo, y algo para nuestra salud, para nuestra mente. Y es un poco enfermizo ya de toda la serie de cosas que se supone que tenemos que hacer para estar sanos y felices, ¿no? Tantas cosas que es imposible ser feliz así.
Ya lo
Tantas
creo.
Tareas.
Bueno, fíjense ustedes, una persona, tampoco vamos a contar mucho, ¿no? Pero cuando estalla en ese momento, está una de las protagonistas en un momento desesperado, que parece como que no tiene atractivos en su día a día, que está cansada, pues alguien le dice que reflexione sobre el ciclo de la vida. Y que, pues aunque odies, aunque no tengas que agradecerle nada a nadie, el momento final de reflexión, puedes hacerlo bien o puedes hacerlo mal. A ella le recomiendan que lo haga bien, para no quedarse con cargos de conciencia y para ser mejor persona. Quiero decir que cuando das un paso en la vida con muchas ingratitudes, lo normal es darte la vuelta y decir, mira, yo no hago eso paso. Pero que sin embargo, que como seres humanos a lo mejor nos beneficia el sí. ser mejor persona, ¿no? Por sí. nuestra conciencia, por esa mujer base.
Hay un conflicto entre las dos hermanas, ¿no? En el caso de la novela, porque una quiere cuidar a su madre, aunque ella lleve 30 años desaparecida, y otra no. Entonces ella lo hace por ella, no solo por la madre, sino porque intenta ser buena persona y ella pues asume que es lo que tiene que hacer. Y sí, creo que uno de nuestros caminos vitales más importantes, al margen de hacer el CrossFit y el diario de gratitudes y todo, es intentar ser mejores personas cada día, ¿no? Eso sería uno de los también de los mensajes de la novela, ¿no? De, bueno, vamos a llegar a viejas y vamos a llegar siendo lo mejor personas posibles y lo más felices. Pero bueno, sí, es un camino que es a elegir por parte de cada uno. A veces es complicado ser buena persona, a veces sí. es difícil.
Hay algo fundamental que lo tengo aquí en mayúsculas, miedo a perderse algo, que es lo que mueve en general.
Fear of missing out, es como el FOMO de los jovencitos de ahora, ¿no? Es el como, tenemos tantísimas cosas, tantísimos planes, tantas cosas en las redes sociales, que es como que tenemos que estar en todos los ajos al mismo tiempo. Es como que sí. se acabó el tiempo de reflexión, de calma, de tenemos que estar en todo y ser exitosos en todo.
Y hay una cosa que a mí me parece fundamental, Sibila, que es, una cara querida nunca llega a ser vieja.
Ah, sí, esto lo dice, no sé qué personaje lo dice ahora, pero como que cuando tú ves la carita de tu mamá o tu padre o alguien que quieres, ¿no? Es la cara de esa persona, independientemente de la edad que tenga.
Pues aquí tenemos todo un ejemplo de valentía, de explicar las cosas como son. Sibila, muchas gracias por este café estupendo.
Gracias a ti.
Y nosotros seguimos en Radio Voz. No.
Radio Voz.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aguacate Hass, kilo 3,69 euros. Cordero lechal 6 a 7 kilos, entero y medios, origen España, kilo 17,90 euros. Y en todas las colonias masculinas, 25% de descuento.
Gadis, en confianza.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¡Qué bo estás, Guitiriz! Un décimo concurso de tapas do 17 ao 23 de marzo. Sete locais participantes. Ven, degusta, vota e consigue importantes premios. Un décimo Que Bo Estás, Guitiriz. Do 17 ao 23 deste mes. A túa cita coa mellor gastronomía en miniatura. Agárdate en Guitiriz. Organiza a Asociación de Hostalaría. Máis info nas redes sociais dos locais.
O venres 21 e o sábado 22 de marzo agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras Exposicións de Lugo. Dous días de diversión dende as 8 da tarde con entrada gratuita. O venres con Salsarena, Costa Dorada, Arizona e Jaque e como artistas invitados Ángel Sevilla e Alberto Cancela, Dúo Garibaldi e DJ Jennifer Catch. E o sábado, Suavecito, Supertop e Horizon de Show e como artistas invitados Cañoneros e Grupo Recuerdos. Expo Verbena 2025 en Lugo, no Pazo de Feiras, venres 21 e sábado 22 de marzo, con entrada gratuita, animación infantil, servicio de bar e restaurante con menú especial a 20 euros. Non podes perdela, agardámoste, organiza Musicalia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Estamos en las 10:31, anoten 981-13-44-33 para hablar con el doctor Jacinto Valverde, que le tendremos enseguida en Radio Voz. Pero antes, más cosas, porque vamos a conversar con Alfonso Díaz para hablar de gastronomía y, por supuesto, con Laura Villar para hablar de los premios Mestre Mateo y de la parte que a ella le toca como premio de despunte, o sea que todo va unido. Y todo lo tenemos ya listo y preparado para pasar una buena mañana en la compañía de todos ustedes. Tenemos el calendario ahí parado en un día especial porque se celebraba el día 14, el Día Mundial del Sueño. Lo que quieren con ese día y a lo largo de toda la semana es fomentar hábitos saludables, entre otras cosas porque también esto llama la atención. Hay muchísimas personas que no son capaces pues de dormir de un tirón ya para empezar, aunque sea esto una tontería, pero sí que es verdad que las horas mínimas para mejorar el descanso, hay alimentos que favorecen un sueño reparador, hay también pues cenas equilibradas a deshora que pueden ayudarnos también. No podemos pues eso, tomar algo y luego acostarnos directamente. Hay unas rutinas para mejorar el descanso. Se habla de las pantallas, de alejarlas de la habitación, el no tener pues eso, ni televisión, ni teléfono móvil, ni nada que se le parezca, para poder también no despistar con esas horas de luz y con esa luz que nos da la habitación, pues todos estos dispositivos. Dicen que uno de cada cuatro adultos no duerme bien y que se celebra pues esa entrada de la primavera con esa semana o ese mes mundial del sueño. Dicen que hay que reflexionar sobre la importancia que tiene dormir adecuadamente para nuestra salud y que hay un montón de hábitos que nos impiden tener un sueño de calidad. Por eso, ya lo saben ustedes, hay que adoptar buenos hábitos y desarrollar estrategias que nos ayuden a descansar adecuadamente. Por eso enseguida vamos a hablar de lo que opina alguien muy concreto, pero lo primero también es recordarles ese teléfono 981-1344-33. Enseguida nos vamos con David Camaño. qué importante es dormir adecuadamente para nuestra salud en general. Dicen que tenemos un ritmo de vida y unos hábitos que nos impiden tener un sueño de calidad. Así a grandes rasgos, según los datos que se manejan, uno de cada cuatro adultos y siete de cada diez personas mayores de adultos, o sea, personas que ya entran, pues a lo mejor a partir de los 70, sufren de insomnio. Se achaca la edad, pero puede haber otros motivos que realmente tengan su importancia. Se celebraba el Día Mundial del Sueño, pero lo cierto es que hay problemas que pueden solucionarse y solucionar la apnea del sueño. Esto lo tienen que descubrir los doctores. Nos vamos con maestría y excelencia dental con el doctor Pérez Varela. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar con todos vosotros, como siempre.
Igualmente, y además que nos llama la atención lo que le escuchábamos decir, que lo primero, que bueno, todo esto lo tienen que valorar profesionales, ¿no? Pero que la respiración forma parte, por supuesto, de esa forma de dormir, y que a lo mejor una simple ortodoncia puede mejorar la calidad de vida, pero que claro, que eso hay que saberlo y tienen que valorarlo ustedes.
Por supuesto. Lo primero decir que uno de los grandes pilares de la calidad de vida es el sueño. Si no somos capaces de dormir en unas 7 o 8 horas y los niños entre 10 y 12, pues no somos capaces de reparar lo que hemos hecho durante todo el día. Por lo tanto, uno de los pilares hoy en día, aparte del ejercicio, pues por supuesto la nutrición, es el sueño. Si no dormimos bien, vamos a estar muy irritados y vamos a tener cantidad de problemas que nos afectan tanto emocionalmente como físicamente. Por supuesto, la apnea del sueño es una alteración respiratoria que debe estar bien diagnosticada. Se debe poner el paciente en manos de un doctor que está cualificado, siempre recomendamos que sea un neumólogo, un pediatra o un otorrino, y que haga el diagnóstico adecuado de este problema respiratorio.
Claro, y luego a partir de ahí empezar a trabajar, porque puede haber muchísimos motivos. Los que le afectan a usted, doctor, y a su trabajo, ¿cómo los descubre?
Bueno, está más que demostrado y hay muchas evidencias en la literatura, y nosotros lo vemos día a día en la consulta cuando hacemos tratamientos, que los ortodoncistas tenemos muchos argumentos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y mejorar la respiración. Y por supuesto, hoy en día una de las alternativas de tratamiento para la apnea del sueño, que son esos pacientes que se despiertan por la noche porque no pueden respirar bien, se despiertan varias veces durante la noche y no pueden tener una calidad de vida adecuada, ya que no descansan adecuadamente, pues por supuesto nosotros podemos ayudar a resolver este problema. Una vez diagnosticado, si vienen al ortodoncista, nosotros tenemos muchas evidencias científicas y clínicas que si actuamos sobre los maxilares, ya que los ortodoncistas no solamente actuamos sobre los dientes, si actuamos sobre el hueso superior, que es el maxilar, y sobre la mandíbula, sobre todo ensanchando el hueso superior y llevándolo hacia adelante, o incluso también si llevamos la mandíbula hacia adelante, vamos a mejorar muchísimo las vías aéreas. Y pacientes que realmente dormían fatal, respiraban fatal, empiezan a respirar muchísimo mejor. Y esto, la verdad, que es mejorar muchísimo la calidad de vida de nuestros pacientes.
Claro, es realmente interesante todo esto, y además que tampoco se requiere demasiado tiempo. Ellos lo pueden ir apreciando poco a poco y conseguirán a lo mejor entre esas 7 y 9 horas al día. Con esa campaña Haz de la salud del sueño una prioridad, pues se puede simplemente consultarlo, ¿no? Y decir, ¿será por este tema? ¿Será por todo lo que me está pasando que necesito, pues eso, acompasar la respiración a la buena boca, por decirlo así?
Sí, por supuesto. Pacientes que se despiertan mucho por la noche, roncan mucho, no concilian bien el sueño, tienen somnolencia durante todo el día, no se concentran en el trabajo. E incluso en niños es un problema importante. Estamos tratando muchos niños que les estamos ensanchando el maxilar con un aparato que es relativamente sencillo, incluso llevándoselo hacia adelante. Y estos niños, a partir de este tratamiento, respiran mucho mejor, duermen mucho mejor, por lo tanto su calidad de vida va a ser mucho mejor, tienen menos somnolencia y su rendimiento escolar es muchísimo más alto a raíz de que le solucionamos el problema respiratorio y duermen mejor y descansan mejor.
Importante esto, y además podemos hablar del 3D.
Sí, por supuesto. Nosotros hemos desarrollado en nuestra clínica, hemos desarrollado protocolos con tecnología 3D y anclaje esquelético para hacer unos aparatos a medida que ensanchan perfectamente el hueso superior, la maxila, e incluso combinado con tecnología 3D y anclaje esquelético, somos capaces ya no solamente en niños, sino también en adolescentes, y con técnicas combinadas a veces con cirugías mínimamente invasivas, llevar el maxilar hacia adelante y ensancharlo, y vemos que los pacientes respiran mucho mejor. Lo vemos tanto clínicamente como morfológicamente con nuestro aparato de 3D.
Claro. ¿Y la edad es importante ahí? ¿Habla de
bueno,
niños?
Bueno, nosotros, como siempre, y ya lo hemos hablado un montón de veces, desde la Sociedad Española de Ortodoncia o la Sociedad Americana, cualquier sociedad, recomendamos que la primera visita al ortodoncista sea siempre entre los 5 y los 6 años. Muy importante, padres, llevar a los niños al ortodoncista entre los 5 y los 6 años. Este es un momento en que están naciendo los primeros dientes definitivos, los molares definitivos, se están desarrollando los huesos, los maxilares, y los ortodoncistas tenemos capacidad, mediante unos aparatos de una manera muy sencilla a estas edades, de desarrollar los huesos en todos los planos del espacio. Por supuesto, el niño va a respirar mejor, va a mastijar mejor, va a comer mejor, incluso va a deglutir, incluso va a hablar mejor y apoyar mejor la lengua en el paladar. Por lo tanto, lo podemos hacer a cualquier edad, pero es recomendable, por supuesto, intentar llevar al niño entre los 5 y los 6 años al ortodoncista.
Claro, lo que decía de ensanchar y avanzar el maxilar suena que es un poco trabajoso, pero realmente lo que se requiere es tiempo y paciencia y nada más, ¿no?
Sí, en niños de estas edades, 5 y 6 años, es un tratamiento muy sencillo y a medida que va creciendo el niño resulta quizá más complejo, pero tenemos las armas tecnológicas en la clínica para solucionar problemas no solamente a los 6 años, sino también a los 12 o a los 15, incluso en pacientes adultos combinado con pequeñas cirugías. Pero, por supuesto, el coste biológico, social, financiero y de todo tipo va a ser muchísimo menor si se hace casi de una manera preventiva entre los 5, 6 o 7 u 8 años. Aunque recuerdo otra vez que lo podemos hacer a cualquier edad.
Y, por ejemplo, los que nos están escuchando que dicen, anda, a ver si va a ser esto lo que le pase pues a ese pequeño que tenemos en casa. ¿Cómo podemos tener esa chispa de decir, voy a consultar esto a ver si es una de las soluciones? ¿Qué notamos en los niños?
Bueno, primero ya le notas que el niño puede morder mal, que desvía un poquito la mandíbula. Le notas que por la noche ronca mucho, que está constantemente con la boca abierta. Le notas sequedad de las fosas nasales. Cuando empiezas a notar estos síntomas, que ronca mucho, que se despierta por la noche, que tiene sequedad en la mucosa, que está siempre con la boca abierta, o incluso que va desviando la mandíbula, sería muy importante, por supuesto, llevarlo a su pediatra para que lo analice y lo estudie, pero también sería muy conveniente ir al ortodoncista para hacer una primera visita. Lo recomendamos siempre porque a estas edades, como comenté antes, es muy sencillo hacer el diagnóstico y es muy sencillo hacer un tratamiento que va a solucionar el problema de raíz y va a evitar que el crecimiento de los maxilares sea anómalo y se vaya complicando con el tiempo.
Pues ya lo sabemos, para tener ese cuarto pilar de la salud perfectamente claro, convocan ustedes a de la salud del sueño una prioridad e incidir en esta forma de cuidarnos, algo que a lo mejor no se le pasaron a ustedes por la cabeza, pero que la ortodoncia puede ser una alternativa. Consúltenlo, pónganse a manos de profesionales y celebremos ese Día Mundial del Sueño bien despiertos, que para algunos temas hay que estar bien despiertos, claro que sí. Muchísimas gracias por este café, que sea un día estupendo y nada, mañana será otro día, doctor.
Muchísimas gracias y que tengáis un buen día.
Igualmente, muy amable. Seguimos, son las 10:43, enseguida la cantidad de gente que se interesa por este tema no se lo pueden ustedes ni imaginar. Enseguida hablamos, salimos a disfrutar de la bonanza climatológica que tenemos en Galicia, hablando de huertas.
Un café con Eva Millán. Radio Voz.
Le vamos a poner un café a alguien que nos va a espabilar un poco, a David Camaño. Es un vecino de Sigras que nos va a contar cómo se puede, a través de un terreno, a lo mejor dicen ustedes, va, mira, yo tengo aquí todo esto muerto, vamos a darle un aire. Bueno, pues vamos a alquilar por una cantidad, además, muy buena al mes, después de todo lo que está subiendo el mundo de la alimentación, nuestra parcelita la vamos a convertir en huerta urbana. Hay en muchos ayuntamientos de Galicia ejemplos de todo tipo y nosotros nos vamos a centrar en eso. ¿Cuánto necesitan ustedes que podemos alquilar parcelas desde 40 metros hasta, bueno, casi podemos decir que 70, o sea que tenemos ahí para mucho producto, de ahí sale mucho producto. Saludamos a nuestro invitado y le vamos a poner un buen café, que queremos saberlo todo. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, David Camaño Moledo, precisamente con ese alquiler de huertos, Hortas Comesán. O sea, solo por lo nombre ya nos podemos tirar de cabeza, David.
Sí, la verdad es que sí, eso suena bastante bien, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, queremos saberlo todo, como iniciativa, sobre todo emparellando a co que vimos onte de cómo está o mundo, da producción dos alimentos, dos problemas de cambio climático, etcétera, etcétera. Agora mesmo tes aí, pues, parcelas de ouro,
Sí, a verdade é que sí. Nada, ao principio dixestes que eran 40, 70 metros, esos son os euros.
Os euros, perdoa, sí, sí. Son 50.
Efectivamente.
Ahí está, de 100.
De 100 metros, sí.
Bueno, nada, sona pues, mellor,
Sí, sí, no, chega para plantar para unha familia con 50 metros, aproveitando ben, organizándose, chega perfectamente.
Ajá. Pues 50 metros, 40 euros o mes, 100 metros cuadrados, 70 euros o mes. E aí, claro, aí hai unha cesta da compra espectacular, que hai que velo tamén materializando o titular, non?
Sí, se lle dedica un pouquiño de tempo, a verdade é que se saca moitísimo produto, sí. Hai veces que non se dá comido que se saca de aí, a verdade.
Sí, por eso hay un mundo ahí, de hacer cosas para poder incluso meternos con congelador. Bueno, contanos la iniciativa, ¿cómo se pone en marcha?
Pues sí, mira, esto como todo tiene que te gustar, para pa sacar un proyecto adelante tiene que te gustar, si no, la verdad es que será mucho chollo. A mí gustame bastante el tema de la horta, todo referente a plantar, cultivar. Estes aí, pois, surgiu a oportunidade de comprar unha finca aquí ao ladiño de Cambre, entre Cambre e Abarcala, unha finca un pouquinho grande, que son 3.500 metros, entonces dixemos, a ver, unha vez que estaba todo limpo, todo preparado, isto todo hai que lle dar unha salida, porque senón se dá máis traballo do que vale. Entonces, nada, como me gustou o tema ese, pois decidí preparar unhas 7 parcelas, probar un pouquinho a ver se podían alquilar, como se escoitaba así que nuestros cuartos municipales que siempre estaban saturados, que non había sitio, que sí. Esas cosas, pues nada, decíamos, mira, vamos a probar, a verdade é que foi impresionante. Nada, sí. Ao poquinho tempo xa estaban todas alquiladas, preparei outras 7, así, hasta 29 parcelas.
Maravilla. En ese mundo en el que non hai ocupas, verdad, de momento?
Non, a verdade é que non, que a xente que ven, se ten algo en común, toda a xente que ven, a xente que lle gusta, máis que por coller unha colleita, non? Que sí, que ao final é o que pretendes, pero máis é o compañerismo, disfrutar de estar ao aire, de plantar, de ver crecer as cousas, e mira, se colle un pouquinho máis, collese, pero tamén se colle un pouquinho menos, seguramente o veciño do lado colleu tamén bastante, entón repartimos.
Que maravilla, a verdade é que é un tema precioso que creo que pode beneficiar moitísimo a moitísima xente, xa non solo polo que implica de efectivamente de aforro e de consumir cousas que son fantásticas, sin ningún tipo de problema de contaminación, etcétera, sino tamén polo que supón de convivencia, de estar en contacto coa natureza, de ter esa oportunidade pues, de sair un poquinho mellor da cidade para meterse no mundo, e por suposto de darlle unha utilidade a ese terreo o campo que ten, pues, como vemos, moitísimas vantaxes, non? O mellor é que tamén nos escoita alguén que di, a mí encantaríame, pero non teño nin idea. Hai resposta para isto? E axuda?
Sí, de feito, moita da xente que ven empeza agora por primeira vez, casi lle damos todo masticado, porque se preparan as hortas para que o que veña non se teña que molestar en preparar a terra ni nada, que senón que xa vai encontrar abonada, fresada, listiña xa para chegar, que as túas plantas, sin traballiño ningún, pois xa poñerte a plantar.
Que maravilla, verdade?
Sí, esa xente, bueno, moita xente que non está ao tanto de como empezar, pois nada, se vai explicando, é dicir, pouco hai que explicar, sinceramente, porque é moi faciliño. Unha vez que tes todo preparado, o que máis complicado é preparalo o terreno, dunha vez que te lo terreno preparado, pois pues, non, simplemente plantar e nada máis.
E nada máis. Bueno, facilitades tamén herramientas, non? As ferramentas necesarias para plantar e sembrar, non hai que levar absolutamente nada, e incluso, pois, hai outras vantaxes, non? Como que todas as parcelas teñen toma de auga ou riego, sí. Poden irse de vacación, se desaparecer tres días que non pasa nada tampouco, non?
Nada, aí hai sempre xente, eso, tanta ferramenta está ali a disposición de todos, non hai que vir co carretillo, nin co sacho, nin co rastrillo, que temos ali de todo. E despois o tema da auga, eso, cada parcela ten a súa toma de auga, e vai incluída no precio xa. Si en caso de que alguén teña que marchar uns días, sempre nos poñemos de acordo, que temos un grupo de WhatsApp, e aí nos poñemos de acordo, oye, pues non estou, si me podes botar aí unha auga ou que sea, sin problema ningún.
Sí, al final tes aí unha pandilla. Sí, unha pandilla maravillosa, porque queda con unha parcela que estamos aquí falando, e seguramente sone o teléfono para moitos dos que nos escoitan. Queda algunha?
Quedan pouquiñas, pero bueno, ainda quedan unhas 8 ou 9 parcelas, quedan a fecha de hoxe.
Sí, hai un teléfono de contacto, ¿verdad? De unha web.
Sí, hai unha web, entras en Hortas Comesán, e aí xa está toda a información, e o meu teléfono, o correo, o WhatsApp, todo está todo aí.
Todo. Hortas Comesán. É unha cousa que queremos tamén coñecer. Cales son as principais, ou cuáles son os principais produtos que poden sair destas Hortas Comesán? Que é o máis habitual que se sembra?
O da nosa terriña de toda a vida, tanto guisantes, como patacas, como leituga, sí. Como tomates, pimentos, todo, que é o típico de sempre.
Bueno, cando chega a hora de recollida, menuda festa, non? Ten que ser estupendo ver todo o que sai de aí.
Sí, a recollida, a partir da hora que ven a primavera, pois xa a recollida se é todos os días. Si non é unha cousa e outra, se non colles tan na hora e as colles, depois cando as pimentos ou favas ou eso, todo, colles un poquinho de todo ao largo de toda a primavera, verán e outono, colles de todo. E no inverno tamén, o que pasa que o inverno xa sabemos como é aquí, é un poquinho máis lento todo, pero bueno, programándose, plantando cando hai que plantar, os produtos de inverno venche perfectamente para ir consumindo tamén no inverno, sobre todo cando vemos cocido, o tempo das navizas, dos grelos,
tamén, sí, estamos aí a tope. Onte veíamos que subía moitísimo a cesta da compra, claro, o consumo local, o de eso que comentas ti, non? Os nosos produtos son os que en Galicia pues, hai que cuidar e mimar. Notas ese cambio climático? Ti eres novo e non tes así como moita trayectoria vital como para apreciálo, David, pero si os está desplanteseando pues, que o mellor de cara ao futuro se poderían plantar outras cousas a tenor da sequía ou do que sexa.
Pois ao final os produtos vanse adaptando tamén un pouco, non? Si que hai diferencia de entre que bueno, teño 44 anos, pero si que me acordo pois cando era neno, pois os invernos que había, os temporales que bueno, agora non hai nin unha cuarta parte do que había antes, non? O que máis se nota tamén no tema do cambio climático se cadera son as plagas, que o tema de plagas antes eran puntuales en certas fechas e agora prácticamente están todo o ano aí as plagas estas. Pero bueno, habrá que ir adaptando un pouquinho e os cultivos tamén se van adaptando.
Claro, así que realmente, bueno, hai cousas que se poden evitar e cousas que non. Aquí, sabendo, como sabes ti, que tamén terás a túa, non? Ti terás a túa parcela para cuidar.
Hombre, por suposto. O primeiro.
A do xefe a máis grande, seguro, non?
No, aquí somos todos iguales, aquí non hai jefes, aquí somos todos iguales, todos compañeiros.
Moi ben, e agora estes días de máis auga, porque vaya sol maravilloso, para incluso pasear por aí, non? E disfrutar.
Sí, a verdade é que sí, se agradece de estar sentadinho así, aquí á sombra, cando dá o soliño, que fai algo de abrigo, se está de maravilla, sí.
Porque si estarás todo o día aí atendendo a todos os que están, mira, David, ven a botar aquí un ollo, que mira o que me pasa, pues non sei, cos tomates. Mira, por que non sai al berenxena ou do lado, sí.
Temos un problema porque son autónomo, son fontanero, a maior parte do tempo me come a miña profesión, que, bueno, realmente tamén é que me dá de comer, inda que a horta tamén dá de comer, o do fontanero suele dar algo máis. Claro, no que podemos, pois pues vamos indo por ali, e vindo, sí, mas xa te digo, temos un grupo de WhatsApp, nos vamos chateando por aí, aparte tamén o compañerismo. Se non estou eu, hai xente que leva aí, de feito agora é o terceiro ano que estamos, hai xente que leva aí xa desde o principio de todo, é como se estuvera eu. Non, a verdade é que sin esa xente que ven a Horta, non sería posible, porque chega un momento que tampouco non das para atender a todo. Entonces ou te dedicas a unha cousa ou a outra, claro. Levámoslo así un pouquinho entre todos.
Cosa normal, por otra banda. Nos queda por saber cómo son pues esos trámites. A ver, chamamos, reservamos a nosa parcela, tengo un tempo de permanencia, en canto xa a primeira producción, ti xa dís, ala, os seguintes, que vos xa levades aí. Os seguintes, no, no. ¿Cómo é?
Nada, mira, aquí se chama, quedamos ali na Horta para ver a Horta, bueno, como está, cada Horta ten a súa taquilla, por se queres usar unhas botas, unhas guantes, unha ferramenta de man que ti teñas, o que sea. Hai un aseo tamén, temos aquí unhas pequenas instalacións, e nada, se en caso de estar interesado, se firma un contrato que non ten permanencia, mes a mes que se renova automáticamente, se fai entrega dunha, como a Horta está toda cerrada, se fai entrega dunha chave do portal, o último que cerra a porta, é nada máis, sin máis nada. É o día que, oye, por mira, que teño, por lo que sea, teño que deixar a Horta, que non podo continuar con ela, me devolvo a chave, sin problema ningún. Hasta a próxima, por eso non hai problema.
Bueno, una auténtica maravilla, ¿verdad?
Pues sí, nada, pues se trata de que la gente venga a disfrutar, que no venga, claro, ahí con, oye, que si no sé implantar, he tenido que estar un mes ahí y tal. No, 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 aquí ves, si o mes no se che dobo, por lo que sea, tú ves, tienes que marcharte, vas, sin problema ningún.
Claro que sí, pues unha auténtica maravilla, unha idea preciosa, e a verdade tamén, pues dar a posibilidade a todo o mundo que teña esa parcela e que disfrute, porque é estupendo, si ademais pode ir pues con frecuencia a ver medrar todos os produtos, é un auténtico luxo, e hai moita diferencia, verdad, do que se produce, sobre todo din que nos tomates, bueno, decimos que nos tomates é donde se nota moito, non? Ese sabor da terra, ese olor dun fruteiro, ese tipo de cousas, non?
Sí, en a leitura tamén, si levas unha leitura para casa e a deixas ali e volver dali a un pedazo, sabes que a casa huele a Horta totalmente, que non é só nos tomates, sí, que se nota moitísimo, pero no resto dos produtos tamén, non ten nada que ver, a verdade.
Bueno, pues nada, todo tipo de perfiles, imagino, ¿no? De todas as idades, de todo. Esto no, aquí non hai por que asocialo a moito tempo libre, porque tendo aí ese equipo de David Camaño Moledo, pois pues, a verdade que dá gusto. David, nada, come san, que ti podes facelo todos os días, comer moi san. Moitas gracias por atendernos. E nada, os que teñan interés, quedan algunhas parcelas, xa o saben. Uh-huh. Hortas come san. David, unha aperta.
Pues muchísimas gracias.
Igualmente a ti.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz. Gracias á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.